Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. If I was a betting man, I wouldn't bet on me. Esta noche conoceremos a Doreen Reedy. Ella lleva más de 40 años trabajando con la Fundación Vicente Ferrer y ha sido testigo y parte de los avances de los derechos de las mujeres en ese país. Hablamos de un musical muy especial en el que participan actores y actrices de una fantástica cantera, el grupo Amás Escena. Conoceremos la dimensión del tráfico ilegal de animales exóticos, un negocio criminal que mueve cifras similares a las de la droga y las armas. Y hablamos también de la necesidad de un techo, no solo cuando hace frío. Esta noche tenemos en Madrid sin Fronteras a una mujer que lleva 30 años trabajando para que las mujeres en India logren ocupar el lugar que merecen y que especialmente las mujeres víctimas de violencia de género puedan recuperarse, lograr su independencia económica y, por tanto, empoderarse. Doreen Reedy acaba de dar el relevo como directora del sector de mujeres de la Fundación Vicente Ferrer, aunque sigue con otras responsabilidades en programas de la Fundación, de los que también nos va a hablar hoy, pero queremos aprovechar este fin de etapa, el de Doreen, para escuchar su balance respecto a algo tan importante como los derechos de las mujeres en India. Bienvenida, Doreen, Doreen Reedy.
Yeah, I'm also very happy to be with you.
Estoy muy feliz de estar con vosotros.
Vamos a saludar también a Carla Fibla, que es responsable de comunicación de la Fundación Vicente Ferrer, que nos va a hacer de intérprete esta noche. Gracias, Carla.
A vosotros, claro.
Y también con nosotras está Luz María Sanz, que es delegada de la Fundación Vicente Ferrer en Madrid. Bienvenida, Luz.
Muchas gracias, Clara.
Gracias a ti. Bueno, es un privilegio tener con nosotras hoy a Doreen, porque es historia de los derechos de las mujeres en India. Hace 40 años que trabaja en la Fundación Vicente Ferrer, pero un buen día el propio Vicente Ferrer te propone, Doreen, trabajar por y para las mujeres.
I came to Anantapur like everyone comes for a job. I completed my graduation and I did some management courses working in an office. How do we manage an office? And so suddenly I got into the foundation. I was working in the administration and I was doing many, many other jobs there. It started that in 90s, that there were no women coming forward to work in the villages and to with the rural women. It was very difficult. The language was a problem. What to do with women? Because they are so backward, they are not educated, they don't come out of the houses, they don't want to listen, and they have so much of oppression from the families. So then the foundation asked me if I can do it. And Anna was behind me for a long time that I need to take up this work and do it, which today I'm very, very happy that I have been able to do and help so many women and girls especially, and bringing so much change in their lives.
Ella llegó a Anantapur y con mucha otra gente para trabajar, ¿no? Y había terminado sus estudios, entonces quería, bueno, empezó a trabajar en lo que era la oficina, en la parte más de administración, ahí estuvo haciendo varios trabajos. Y después, bueno, en los 90 se dio cuenta de que había muchas mujeres que directamente no iban a los pueblos, a las ciudades o a los pueblos pequeños, ¿no? Entonces, que era como que realmente no estaban allí, ¿no? Y uno de los principales problemas era el idioma. Entonces, bueno, vio que realmente las mujeres estaban muy atrasadas, que no habían recibido ningún tipo de educación. Y bueno, y ella quería pues que esas mujeres tuvieran un lugar, ¿no? Que terminara un poco esa opresión hacia las mujeres. Entonces, en la Fundación Vicente Ferrer se empezó a pensar en ese sector y fue sobre todo Ana Ferrer la que le dijo que tenía que hacer, que tenía que ella ocupar ese puesto, y ahora está muy feliz porque ha ayudado a muchas mujeres y sobre todo a muchas niñas a que haya un cambio en sus vidas.
¿Cómo eran entonces las vidas de esas mujeres? ¿Y cómo han ido cambiando en todos estos años? ¿Cuáles son los derechos que se han ido conquistando?
These women had no freedom of coming even out of the houses. They were kept in the kitchens where they have to cook and feed the family. And they were never sent for education. Because sending women or girls for education, the men thought that it is waste of money. And they had no decision making in the family. And even in the society. And they were so oppressed that their health was deteriorating. And the hemoglobin of these women would have been 5 to 7 grams. And the childbirth was a real difficult situation for them because sometimes they have to give birth to a son. And till that, if it is 6 deliveries, 7 deliveries, they have to deliver. And they used to have a lot of gynec problems.
Bueno, los problemas de las mujeres en ese momento eran enormes. Para empezar, no había ni siquiera libertad para salir de las casas. Las mujeres estaban recluidas en las cocinas, donde solamente tenían que cocinar y su única función era cocinar y alimentar. Nunca tenían acceso a educación, porque los hombres directamente pensaban para qué enviarlas, eso era una pérdida de dinero. Tampoco tomaban ningún tipo de decisión, ni en las familias ni en la sociedad, y con lo cual estaban completamente oprimidas. Y luego también ha dicho que había sobre todo un problema muy grave de salud, un deterioro real de la salud de las mujeres, porque tenían menos de un 5... ¿Cómo es? 5 gramos, ¿no?, de hemoglobina, sí, en la sangre, con lo cual ellas...
5 to 7.
De 5 a 7 gramos de hemoglobina en la sangre, con lo cual ellas al dar a luz normalmente siempre esperan tener un varón, y entonces había veces que daban de 5 a 7, tenían de 5 a 7 partos, y eso hacía que bueno, que su situación fuera muy complicada.
Esa mala salud derivada de la mala nutrición, uh-huh, y esos partos, uh-huh, que las deterioraban aún más. Luz, es importante también tener personas como Dorín en terreno, en el trabajo que se hace en Anantapur, para pues que las cosas funcionen. ¿Qué características? Me gustaría que me hablaras un poco de Dorín, cómo es ella y para que haya podido sacar adelante de todo este trabajo durante todos estos años.
Pues bueno, es un lujo tener a Dorín dentro del equipo de la Fundación, porque es una mujer que realmente ha dedicado su vida a los demás. Esos 40 años que lleva trabajando en terreno con las mujeres mano a mano, ha hecho posible que su fortaleza, porque Dorín es una mujer fuerte, que ha querido trasladar sus conocimientos y dar a conocer los derechos que podían tener las mujeres rurales en la India, ha hecho posible pues que muchas mujeres se empoderen y sepan que ellas son capaces de hacer otras cosas. Entonces, lo más importante es que ha podido trabajar con mujeres y actualmente también con muchos hombres para que ellos sean capaces también de entender la importancia que tiene que esas mujeres puedan salir de sus casas, que tengan partos seguros y asistan a los hospitales. Y eso ha sido posible gracias a que, bueno, pues Dorín ha conseguido tener un equipo de personas también a su lado que les ha contagiado de esa ilusión y de esa fuerza por querer cambiar las cosas.
En ese momento en el que, Dorín, tomas esa responsabilidad con esta situación que estás describiendo tan complicada, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Por dónde comenzar?
Well, I know I will get a lot of support, and the foundation sent me for a lot of trainings and management courses and gender trainings, how to work with women, and it gave me that opportunity to live with them, to know their needs, to know their problems, and trying to give them that awareness. If at all, if there is a lot of improvement today, you see how the women are in Anantapur, this is mainly because of the awareness and the economic development which the women have taken it, and then they have been trying very hard to also try to socially come up in their lives.
Sabía que iba a tener mucho apoyo cuando empezaba este trabajo. De hecho, luego la fundación también le envió a muchas formaciones, muchas de ellas específicas de género, para saber cómo trabajar con ellas, cómo son esas mujeres. También al mismo tiempo lo que hizo fue vivir mucho con ellas, ¿no? Conocer cuáles son sus necesidades, sus problemas reales en el día a día. Y la base, según Doreen, es la sensibilidad, ¿no? Que es como a estas mujeres la sensibilidad que se hace en las aldeas, sobre todo, ¿no? Dar información, ¿no? Que ellas sepan cómo pueden desarrollarse. Entonces, entre esa sensibilidad que se hace en las aldeas y también el desarrollo económico, eso ha sido lo que las mujeres han, así ha sido la forma en la que las mujeres han conseguido salir adelante y socialmente ir avanzando.
De todos estos años, ¿qué días o qué momentos recuerdas como aquellos en los que se produjeron grandes avances, en los que recibisteis grandes noticias para las mujeres en India?
The women coming out of their families and trying to speak out, bringing up their voices. Listening to their voices was the first success which the foundation brought in. And later on, becoming independent, because all their lives they have been dependent from the birth right up to their death. Either they are in the hands of the fathers, then the husbands, then comes the sons, who have been all the time trying to hold them, you know, and not wanting to leave them out. But now, because of that economic independence, has brought a lot of freedom and lot of ideas in them, because once their mind became free of being on their own, then they also have been thinking on their own how to go forward, bringing up their families, and with the support of the foundation. And the foundation has been supporting them a lot in the children's education, from children's education right up to economic development of these women and families, giving them a good house to live in, where the children also can go to school, and they also can live with dignity and study along with other children. A lot of, you get a free education, you know. Like all the expenditure is being sponsored by the foundation.
Directamente las mujeres han salido de sus familias y han empezado a hablar. Entonces, el primer éxito, es el primer éxito de la fundación, es que se pudieran empezar a escuchar sus voces. Luego pasaron a ser independientes, ese sería el segundo gran éxito. Porque siempre, desde su nacimiento hasta su muerte, siempre han estado controladas o bajo la supervisión, primero de sus padres, luego de los esposos y después de los hijos. Y era una forma de no dejarlas ser ellas mismas. Entonces, esa independencia económica es la que les ha permitido tener una visión mucho más abierta, poder hablar por ellas mismas, pensar por ellas mismas y avanzar, ¿no? También de esa forma es como han ido sacando a las familias adelante, también siempre con el apoyo de la fundación, y de ahí han pasado a la educación de los hijos, ¿no? A ese desarrollo económico de las mujeres, de que lo han podido invertir en las familias. Y con eso han conseguido, pues una vez que tienen una buena casa, los niños van a la escuela, pues ya empiezan a vivir con dignidad y pueden, sobre todo, estar estudiando con otros niños, ¿no? Entonces, pues esa educación también gratuita que se les ha permitido, pues es lo que ha hecho que avanzaran.
Luz.
Actualmente quería decir que tenemos más de 8.000 mujeres que forman parte, más de 100.000 mujeres que forman parte de 8.000 asociaciones que tenemos, Sangam se llaman ahí en India, y hay dos momentos importantes al año que además son celebraciones internacionales, como es en marzo y en noviembre, el Día Internacional de la Mujer y el Día contra la Violencia de Género, que celebramos de forma muy relevante en la fundación y que ha hecho que estas mujeres puedan salir a la calle y alzar la voz por sus derechos y dar a conocer el trabajo que están haciendo.
Me gustaría, Doreen, que me contaras cómo te has acercado a cada una de esas mujeres cuando han llegado a las casas de acogida, qué es lo primero que les dices y cómo se encuentran ellas en ese momento, qué piensan ellas de sí mismas y de sus derechos.
Even before starting this, we were getting a lot of cases, like girls being discriminated, and the violence was so high that they were not even sending them to schools, and the sexual harassment at families, while living in the families, and also in the society, has become very high. And the crimes are so high that most of these children, when they are attacked by the society, it is all either people who know the, like the family members, no? And in the beginning, when we had to start the shelter home, we have to go through a lot of trainings. Our staff had to be trained on counseling and how to speak to a girl when she comes to the center and what type of affection they lack. So give that affection, give that motherly care, and try to see that she feels at home. And many, many, many children like to come and they like to hug mm-hmm. you and be with you, you know, because they lack that in the rural areas especially. Because nobody will even say a good word to them. They cannot enter into their families again. Once an atrocity takes place on a girl, she is not allowed to come to the home. She is not allowed to enter the village. So then here she has a home where she can ask for everything. And I always tell them and tell the girls, women who work with me, always say, give them whatever they need, because they are lacking the love and affection. With a lot of love and affection, which we have learnt from our founders, Father Vicente Ferrer and Mrs. Anna Ferrer. Day to day, I have been seeing them, how they are, and learning from them.
Incluso antes de que empezaran con este proyecto, con la casa de acogida, había muchas mujeres que estaban discriminadas en la sociedad, que ya sufrían muchísima violencia. Muchas veces esas niñas tampoco iban a la escuela. El acoso sexual, sobre todo, se produce mucho dentro de la familia o del entorno de la familia, también en la sociedad en general, ¿no? Pero los índices son muy, muy altos y también de muchos, incluso de crímenes, ¿no? Y cuando son atacadas, las niñas o las mujeres, mucha gente, ellas normalmente conocen al agresor. Y luego lo que hemos hecho nosotros allí en el centro de acogida ha sido sobre todo dar mucha formación a las personas que las reciben, cómo hablar con ellas, cómo darles afecto, intentamos que las cuiden como si fueran con el amor de una madre y que se sientan como en casa. Entonces, bueno, allí se les da muchos abrazos, mucho cariño, mucho amor y todo eso que tienen falta y que sobre todo en las zonas rurales tampoco se expresa tanto, ¿no? Ellas, de hecho, no pueden volver a sus familias, tampoco pueden volver a sus aldeas después de que hayan pasado por esas atrocidades, porque son completamente rechazadas. Entonces, lo que les damos es una casa donde tienen de todo. De hecho, a las personas que trabajan con Dorín, ella les dice que les tienen que dar todo lo que pidan, ¿no? Donde no les tiene que faltar de nada. Y sobre todo es ese amor, que es el mismo amor que Vicente Ferrer y Ana Ferrer han siempre, con el que han construido toda la organización, lo que les intentamos dar. Ella dice que ya lo ha visto día a día y que eso es lo que les transmite.
There are three things I want to say in this. First of all, we give them the shelter. Then we give them that education. If the girls want to continue their studies, we do it. It's free education. And we give them the free medical aid. Some children become mentally ill after the atrocity on them, especially when the family members attack them. That is the time when they need a lot of support. And many of those girls today, they are working because this shelter home is a short stay home. And many of them are working because we also have this nursing where they can become nurses, teachers, and some of them are working in the foundation now. Mm-hmm. And this is just because of Anna Ferrer, where she said, anyone coming out of that shelter home, if they have the qualification, they can be working in the foundation.
Quiere señalar tres cosas básicamente en las que se basa el programa, que una es primero la acogida, luego la educación, si quieren continuar sus estudios pueden hacerlo de forma gratuita, y la tercera es la ayuda en todo lo que se concentra en la salud, ¿no? Porque muchas de estas niñas o estas mujeres sufren trastornos mentales, sobre todo porque son atacadas por gente muy cercana y eso les genera pues luego problemas de salud mental. Y en la casa de acogida, que es un lugar donde pueden estar un tiempo corto, no es un lugar donde no es el objetivo no es que se queden allí para siempre, sino que luego puedan continuar con sus vidas. Lo que también se intenta es que si ellas quieren pueden empezar a trabajar. Entonces normalmente algunas trabajan como enfermeras, como profesoras o en otros puestos dentro de la fundación. De hecho, Ana Ferrer, su apuesta es que cualquier mujer que salga de ese centro luego tendrá un puesto de trabajo en la fundación.
Hay tres avances muy importantes que han sucedido en los últimos tiempos en India respecto a esto. La ley de adulterio que se acaba de abolir en la India. También en el tema de la dote que está cambiando. Y estas cuestiones hacen que avancen también ciertamente los derechos de las mujeres. Son cuestiones que cambian la vida de las mujeres ahí en India.
Sí, efectivamente estamos viendo un cambio a nivel de país en muchos temas legislativos que es un paso adelante. Ahora lo importante es que en zonas rurales como las que trabajamos nosotros, las mujeres tengan acceso a esa información y a conocer también cómo se puede llevar a la práctica, ¿no?, esas leyes. Y eso después de los años que llevamos trabajando, como al año que viene hacemos 50 años, es uno de los retos que tenemos en todos los sectores, dar a conocer un poco las normas que actualmente hay en India y que la gente tenga acceso a reivindicar por sus derechos, a conocer también cuáles son sus deberes y a que poco a poco pues vaya mejorando la situación y vayan teniendo más oportunidades. Y yo creo que, bueno, en un país tan grande como es India, cada pequeño avance puede suponer un paso muy grande.
Y tan importante la sensibilización, porque ahora mismo, Doreen, te encargas de la línea de infancia, la línea telefónica, que es una línea que está abierta para especialmente detectar casos de maltrato y de el matrimonio infantil, que está prohibido en India, pero sigue practicándose. ¿Cómo es la situación, cómo es el trabajo en ese campo?
We have a child helpline program, which has a free toll number, which is 1098. So that the children can remember those numbers. That is how it has been given. And this works 24/7. And there's no any time, any child or anyone can call us. And then we are there on the spot. And working on the child marriages, it's not only for girls. It works for both boys and girls. Like there is a child marriage. We get a call. We don't work alone. We work along with the government staff. It's a central government program. Huh? So then we have the district protection officers. We have the district authorities. And then at the same time, we also have a child welfare committee. And the juvenile justice people are there who do that. So along with all of them, we try to go to the spot, go to the village. And many, many times we call whoever are from these departments who are working at the mandal level. Then try to get them and try to stop the marriage and then try to get the girl out from there, trying to take care of her, putting her in school and trying to educate her. That's the only way we can try to stop the girl getting married before 18 years. And for this, we cannot leave the girl along with the parents. Today, they do not, however you give them the awareness, they don't understand. Because there is a saying, my wife is 16-year-old when she got married. And she delivered. So why can't my daughter marry at 16 or 15? So this is the thinking of the men there. And even very difficult. So we try to get them out from the home and then try to educate.
La línea de Childline para los niños es 10, 9 y 8. Es una línea ya con una numeración muy fácil para que ellos puedan memorizarla sin ningún problema. Está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Ellos pueden llamar en cualquier momento y en cuanto llaman, los trabajadores de la fundación que se ocupan de esta línea para menores acuden inmediatamente. La utilizan niñas, pero también niños, ¿no? Porque también se está denunciando pues lo que son esos matrimonios precoces y también se reciben llamadas de niños. Es un trabajo en el que la fundación no está sola, de hecho es un programa del gobierno al que nos hemos unido y donde están implicadas pues autoridades regionales del distrito, hay también comités en diferentes áreas como justicia, donde también hay un trabajo de colaboración. Y lo que se hace es acudir directamente al lugar, a la aldea, e intentar parar ese matrimonio, sacar sobre todo a la niña de ese entorno, llevarla a una escuela para que pueda continuar su educación, porque lo que aquí el objetivo es que intentar que no se casen antes de que cumplan los 18 años. De hecho, no se puede dejar a esas niñas con las familias viviendo porque los padres no lo entienden, sobre todo tanto el padre como la madre, ¿no? Porque normalmente la madre se ha podido casar a los 16 años, ha tenido también hijos, y entonces es esa mentalidad de los hombres la que impide que puedan seguir viviendo con la familia, con lo cual aquí la clave es educar.
There is a lot of child labor. There is atrocities on girls, and there are many children who are missing from the families. Different types of telephone calls will be coming. And the foundation has taken a step to promote that 1098 number a lot in the villages, every day, all the staff.
Hay también mucho trabajo infantil, hay también niños desaparecidos, por lo tanto son necesarias otras líneas de teléfono que permanente, ¿no? Que puedan llamar, que llegarán con el tiempo. Son otras campañas que se están estudiando cómo hacer, y ese es un poco el objetivo que tiene ahora mismo la Fundación, seguir cubriendo un poco todas esas otras áreas.
Son 50 años los que cumple en 2019 la Fundación Vicente Ferrer. Durante 30 de ellos, Doreen Reedy ha estado al frente de este programa de mujeres, sigue también ocupándose de parte de esta atención a mujeres víctimas de violencia de género, y también a la línea Childline, a esta línea abierta para que es, a fin de cuentas, donde también Luz comienza esa violencia de género con los matrimonios precoces en muchas ocasiones. Así que, bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, a través de los ojos de Doreen, conocer cómo ha sido un poco la historia de las mujeres en India y de la Fundación Vicente Ferrer. Doreen Reedy, muchísimas gracias. Thank you very much for coming.
Gracias.
Gracias, Luz, por estar hoy en Madrid sin Fronteras. Luz María Sanz, delegada de Fundación Vicente Ferrer en Madrid.
Gracias. Gracias, Gloria.
Y Carla Fibla, muchísimas gracias por traducirnos, por hacer de intérprete esta noche. Gracias.
A ti. Hasta luego.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. Never have to question where my heart is. No need to test the water, I just jump right in. We're washed on every worry in the water. You and I in the middle of somewhere. You and the moon gonna take me now. Ooh, we are just rivers swimming.
Actores y actrices de A Más Escena participan en un montaje que podremos ver a partir del próximo sábado 2 de febrero en el Teatro Nuevo Apolo, y que se llama Peter Pan, un musical muy especial. A Más Escena está demostrando que la inclusión laboral de actores, actrices, bailarines y bailarinas con discapacidad intelectual es posible. Allende López es directora del área de cultura del grupo A Más. Allende, buenas noches.
Hola, buenas noches.
2018 ha sido un año importantísimo para demostrar precisamente esto, que no solo es posible, sino que además ofrece un gran valor añadido el que actores, actrices y también en el mundo de la danza, personas con discapacidad intelectual participen en producciones profesionales.
Sí, efectivamente. Yo creo que este pasado año ha sido pues el reflejo, ¿no?, de que al final las personas con discapacidad venían reivindicando cada vez con mayor fuerza tener una presencia en la industria cultural efectiva a todos los niveles, ¿no? No solamente como consumidor, sino también como creador, como artista, como bailarín, como actor. Pero luego además creo que también ha sido el reflejo de que la propia industria tenía también muchas ganas de que la inclusión fuera una realidad, ¿no? Y entendida así como tú muy bien dices, desde el punto de vista del valor añadido que aporta la diversidad a los proyectos creativos y la innovación que esto conlleva, ¿no?
Estas producciones reflejan pues la realidad, cómo es el mundo, y el mundo es diverso. Pasó algo muy importante con Campeones, una película en la que tú participaste personalmente, te implicaste muchísimo, también con algunos actores procedentes de Amas Escena, que bueno, pues para ellos y ellas también ha sido algo importantísimo, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que Campeones ha sido el pistoletazo de salida, ¿no? Yo creo que Campeones ha puesto encima de la mesa el sí se puede y ha disparado múltiples proyectos a otros niveles, porque creo que la gente de alguna forma ha quitado los miedos que podían existir antes de Campeones, ¿no? Y en ese sentido, haber formado parte de la película pues ha sido, creo que, fundamental. Desde Amas Escena, por la oportunidad que ha supuesto para los actores y actrices, porque la totalidad de personas de Amas Escena han participado de alguna forma en la película, ¿no?, en algún papel secundario, en alguna figuración, pero luego también para nosotros, ¿no?, como personas de apoyo, yo como gestora cultural y como responsable de área de cultura, al final también te posiciona en un punto en el que ya la industria cultural contacta contigo para lo que pueda necesitar, ¿no? Yo creo que la colaboración en Campeones ha supuesto también la colocación de Grupo Amas como asesores a proyectos culturales que están emergiendo, pues bueno, en todo lo que puedan necesitar a términos de inclusión, ¿no? No solamente en el contacto y en la inclusión en sí de las propias personas con discapacidad, sino el asesoramiento, pues a cómo lo hago, cómo lo comunico, cómo lo convierto en un proyecto viable. Y yo creo que eso ha sido fundamental también para nosotros como organización.
Bueno, hemos hablado de Campeones. Hay muchas otras otros espectáculos en los que profesionales dentro de eventos artísticos muy variados y muy heterogéneos en los que habéis participado durante el año 2018, pero vamos a hablar un poquito de Peter Pan, que se estrena en el Teatro Nuevo Apolo, pero bueno, que ya lleváis un rodaje con él. Lo que pasa que, bueno, presentarse en un teatro madrileño como este, importante, pues es algo pues que imagino que también genera bastante emoción y un poquito de tensión, ¿no?
Absolutamente. Estamos completamente emocionados y súper ilusionados con este proyecto, porque además ha tenido un recorrido muy bonito, ¿no? Peter Pan nació, bueno, desde Candileja Producciones, y Jesús Sanz, su director, contactó con nosotros a través de Factoría Cultural, que es un vivero de industrias culturales en el que Grupo Amas y Amas Escena en concreto forma parte también como asesores de inclusión. Entonces, contactamos cuando el proyecto era solamente una idea en la cabeza de Jesús, y justo juntos hemos construido toda la historia, ¿no? Él tenía el guión, tenía la idea, y nosotros hemos estado apoyándole para convertirla en realidad. Entonces, nos sentimos muy orgullosos porque lo hemos visto nacer y ha crecido juntos, ¿no? Y cuando empezamos los primeros castings, el equipo de Candileja, que ya venía con el director, con el equipo de producción y algunos de los actores, la verdad es que salió tremendamente sorprendido del nivel artístico que encontró, ¿no?, en nuestros actores. Y al muy poco tiempo después ya estaba de gira la pieza. Entonces, esto nos dio también un poco el impulso de decir, venga, que lo vamos a conseguir, que vamos a conseguir que venga a Madrid y estar aquí en un teatro, porque era un poco también la meta y el objetivo. Y efectivamente, pues Jesús y el equipo de Candileja, tras muchas gestiones, como podréis imaginar, ¿no?, porque esto nunca es sencillo, ha conseguido que estemos en el Apolo. Y para nosotros esto es pues un hito más, ¿no? El que además, un hito porque son cuatro actores de Amas Escena que están incorporados en una compañía totalmente normalizada, en un proceso totalmente inclusivo, y en el que el Grupo Amas es el soporte para que eso suceda, pero nada más, ¿no? Que yo creo que ese es un poco el rol que tenemos que ir asumiendo también como organización.
¿Quiénes son esos actores y actrices?
Son Verónica Fernández y María Escobio, dos de nuestras actrices, además estrella, porque han ido triunfando prácticamente todos los casting y audiciones que han hecho, casi siempre han sido seleccionadas para algo, ¿no? Ellas son dos chicas muy jovencitas, María tiene una formación muy intensa en la interpretación y Verónica combina además la interpretación con la danza, es una estupendísima bailarina. Y luego José Manuel Blanco y Pablo Márquez, que Pablo es un creativo totalmente completo porque tiene muchísima formación e interpretación, pero además tiene un físico que para la danza es, bueno, maravilloso, ¿no? Ya lo podréis ver en los escenarios. Y José Manuel Blanco, que ha sido un poco la incorporación sorpresa, porque, bueno, José Manuel es el que menos tiempo lleva en Amas Escena, viene además de una situación personal y familiar pues un poco compleja, y la verdad es que nos gusta mucho decir que a José Manuel Blanco Peter Pan le ha rescatado un poquito de una situación complicada. Entonces, personalmente también pues nos sentimos muy 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 satisfechos de que José Manuel forme parte de esta historia, porque bueno, tiene una trayectoria preciosa.
A partir del 2 de febrero en el Teatro Nuevo Apolo, Peter Pan, un musical muy especial con actores, actrices de ambas escenas. Gracias, Allende, buenas noches.
Muchas gracias a ti, buenas noches.
I see you on the avenue where you know them and they know you. Down so low there's nowhere left to fall. And I watch you bend like twigs against the change in other times and wither under weight that weighs upon us all. Just hoping that someone will hear your call. All red turning sand may cover everything may fall apart, but as soon as you know, you'll be steady as you go on, like a blackbird through the dark.
El tráfico de animales exóticos es un negocio ilegal que mueve muchísimo dinero en todo el mundo a través del crimen organizado. Es el tercero más lucrativo tras el tráfico de armas y de drogas. Y nuestro país es, según el estudio de WWF, el negocio de la extinción en España, la puerta de entrada a Europa de importantes cantidades de estos animales. Esta noche vamos a hablar de cómo y por qué estos animales, que son sobre todo reptiles, monos y aves principalmente, atraviesan la frontera cuando sobreviven al viaje, y lo que ocurre después lo vamos a comentar, nos lo van a contar Luis Suárez, responsable del programa de especies de WWF. Bienvenido, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y Alejandro Fernández Riva, que es presidente de la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad, FIED Foundation. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros por venir a hablar de este tema del que no se habla demasiado. Y que estamos hablando de la tercera economía ilegal después del tráfico de armas y de drogas. Es algo absolutamente tremendo.
Sí, sobre todo, efectivamente, porque yo creo que todo el mundo piensa en esos otros crímenes, y de lo que estamos hablando es de un crimen organizado que utiliza las mismas redes, los mismos tipos de maleantes, y que lo que además está causando no solo un daño a la biodiversidad, porque el impacto es muy fuerte, sino también problemas económicos y problemas y sociales. Hay que pensar que cuando estamos quitando esos animales del lugar donde viven, estamos esquilmando un recurso que puede ser, por ejemplo, si pensamos en elefantes, de interés turístico para el país. Pero además sabemos que hay guerrillas que se están financiando a través de este comercio, de este tráfico ilegal, y están creando problemas de seguridad. Y la gente que está protegiendo estos animales, los guardaparques, están perdiendo la vida por proteger a los animales. O sea que tenemos un crimen que está afectando a la biodiversidad principalmente, pero también a la economía, a la seguridad de las personas, y un problema realmente importante.
Me gustaría que me ayudarais a hacer el mapa de ese tránsito que hacen los animales desde su hábitat salvaje en los distintos lugares del mundo hasta llegar aquí traficados a España. También Alejandro me contaba fuera de micrófono que también ocurre a la inversa, que también en España se hace caza ilegal para se expolia pues nidos, sobre todo aves, para llevar a otros países. Pero bueno, me gustaría que, Luis, que me contaras un poco cómo sucede esto, dónde sucede y de qué manera llegan estos animales aquí.
Bueno, el tráfico afecta a todas las partes del mundo, ¿no? Tenemos el tráfico, el grande, el macro, el de las grandes especies, que sobre todo tiene un origen en los países donde hay más biodiversidad, normalmente el continente africano y también en Sudamérica. Y el destino básico suele ser ahora mismo o bien Estados Unidos, por su importancia, pero sobre todo el sudeste asiático. China y los países de alrededor.
Aquí estamos hablando de animales muertos.
Estamos hablando de animales muertos principalmente, sí, que es una de las
como
partes
trofeos.
Más importantes. Bueno, se comercia con todo tipo de partes de los animales, es decir, hay animales como por ejemplo elefantes que se comercia solo básicamente el colmillo. Estamos hablando de animales como tigres que se puede comerciar prácticamente todo el cuerpo, desde los intestinos, las garras, la piel. Estamos hablando de pangolines que son como pequeños armadillos que se comercia también escamas, pero también la carne, es decir, depende de las especies, ¿no? Pero lo que hay que pensar es que, por ejemplo, hay una presión brutal sobre grandes especies muy amenazadas y muy protegidas, como pueden ser tigres, elefantes o rinocerontes. Por ejemplo, se matan más de 1.200 rinocerontes al año. Y ese tráfico generalmente va, normalmente alguna de las partes de ese cuerpo, a través de distintos países hasta encontrar normalmente huecos en países más permeables, o bien por corrupción o bien porque hay menos control, a través de un tráfico normalmente marítimo o de avión, si es un otro componente, a estos países del sudeste asiático de economía creciente y que están consumiendo cualquier tipo de cosa, quiere decir que igual que consumen cualquier otro material, consumen vida salvaje.
¿Cómo es posible que lleguen y atraviesen las fronteras piezas de este tipo?
Bueno, porque estamos hablando de redes organizadas, estamos hablando de redes mafiosas que escamotean, esconden esos productos, o bien en containers donde se transporta otras cosas, o bien en maletas de doble fondo. Es decir, si uno piensa en las típicas películas donde se persigue a los traficantes de droga, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Hay personas que se encargan de ese transporte y normalmente son los que hacen el trabajo sucio, ¿no? Y el problema es no solo detectar a la persona que hace ese transporte, sino detectar esa red mafiosa que hay detrás, porque detrás hay redes muy potentes y con gente que se lucra.
En este caso hablamos de esas partes de animales que con motivos de lo más estrambótico se reclaman, se consumen en otros países, pero también hay muchos animales vivos y dentro de los animales vivos hay veces que acaban en hogares normales y corrientes. Es decir, que no hace falta ser una persona muy ambiciosa que quiere una pieza muy especial o un animal muy concreto, sino que son animales que se venden y se compran de una forma muy ligera.
Sí, hay de todo, ¿no? Digamos que hay dos grandes vías o dos grandes, consumidores, ¿no? Por un lado está el consumidor normal, que sin ningún ánimo de causar ningún problema quiere tener una mascota, un animal de compañía, y para mí comete el error de buscar un animal exótico, ¿no? Cuando lo que estamos recomendando es que hay muchos animales domésticos que son los adecuados para tener una casa. Y luego está el coleccionista, el que busca un animal raro, una serpiente particular, un reptil particular, y que busca una pieza muy, muy codiciada, y que ese es el otro tipo de transporte que tenemos de tráfico ilegal que puede entrar en España.
La Fundación FIEP hace varios trabajos diferentes. Uno de ellos es de investigación para restaurar hábitats, para restaurar también especies a través de la cría en cautividad que están en peligro de extinción. Pero otro de sus trabajos importantes es la recogida de estos animales incautados que están dentro del catálogo CITES. Alejandro, ¿nos podrías explicar brevemente qué es el catálogo CITES para aquellas personas que nos estén escuchando y no lo conozcan? ¿Qué es CITES?
Bueno, para empezar, CITES, un tema importante, es un convenio de comercio. Uh-huh. Y es un tema que tiene muchas implicaciones, que tampoco podemos entrar en muchos detalles hoy, pero es un convenio que lo que hace es intentar regular cómo comercian los países con animales vivos, partes de animales muertos, flora, etcétera. Pero eso es un tema relevante. Entonces, una de las cosas que hace CITES es catalogar o intentar catalogar, hablando de animales vivos, con cuáles se puede comerciar y con cuáles no y en qué condiciones, ¿vale? Y entonces, como consecuencia de ello, pues lo que hay es un catálogo con varios apéndices donde en cada uno de los apéndices define en qué condiciones se puede comerciar o no con los animales. Hay animales del apéndice A que bajo ningún concepto se puede comerciar, uh-huh, con ellos, que siempre son propiedad de los estados Y que digamos sería desde el punto de vista de CITES los animales más protegidos, y luego hay otros apéndices que permiten esa comercialización, ese comercio en determinadas condiciones. Bueno, si el animal, pues por ejemplo, es fruto de una cría en cautividad que digamos que ya generó un stock anterior a cuando se generó el convenio CITES, bueno, pues normalmente esos animales se va a poder comerciar con ellos en determinadas condiciones. Pero es importante entender que es un convenio de comercio.
Pero en el catálogo A, incluso también en parte del catálogo B, estarían esas especies protegidas con las que no se puede comerciar. En cualquier caso, estamos hablando de un tráfico ilegal que ya no es solamente la especie con la que se esté manejando, sino las condiciones y las vías por las que entra a España. Pero vamos a fijarnos en estos animales que están, en cualquier caso, protegidos al 100%. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llegan a las aduanas? ¿Cómo llegan a las fronteras? ¿Cómo el SEPRONA u otros organismos los detectan y los incautan?
Bueno, aquí es importante entender eso, que hay básicamente tres vías por las cuales se produce una incautación, ¿vale? Hay una primera que son pues las fronteras, ¿no? Los animales que están entrando, los animales o huevos, están en muchos casos simplemente trayendo huevos de aves, más fácil de transportar, y una vez llegan aquí se incuban y se crían. Digamos que a través de las fronteras se está intentando detectar la entrada de animales. Como decía Luis, pues puede ser entrada marítima a través de contenedores o en algunos casos vía aérea o... principalmente esas dos vías.
Ahí tenemos una mortalidad tremenda, claro.
Sí, sí, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, cuando uno hace las cuentas, un animal exótico en muchos casos el precio de venta pues puede estar en los miles o decenas de miles de euros en algunos casos. Normalmente en origen está costando unos pocos dólares, ¿no? Incluso cuando estás encargando a alguien que te los capture.
La vida,
¿no?,
para los traficantes no vale nada de esos animales, obviamente. Vale lo que le van a pagar por él.
Claro, entonces aunque haya un porcentaje de mortalidad brutal durante el camino, las cuentas les acaban saliendo, ¿no? Pero esa sería un poco la primera. Luego las otras dos ya son, por así decirlo, en territorio español, y son o los expolios que se hacen de fauna autóctona para comerciar, si quieres nos olvidamos de eso, o ya animales que entraron en su momento, que están ilegalmente en España y que fruto de un chivatazo, fruto de que de que ha habido una exposición en redes sociales, fruto de que haya un conocimiento que por la razón que sea llega a la autoridad policial, pues el SEPRONA o cualquiera de las autoridades, de las policías de las comunidades autónomas, etcétera, lo que hace es una investigación y una captura. Evidentemente, cuando esos animales son requisados por la autoridad, pues evidentemente ahí es cuando entran en funcionamiento centros como el nuestro, que lo que hace es la acogida de esos animales mientras están en custodia judicial.
Ahí tenéis en vuestro centro animales que proceden de aquí, pero ahí vamos a uno de los grandes problemas que se denuncian desde WWF, que es la falta de lugares, de instituciones públicas que se hagan cargo de este gran problema y de las repatriaciones también, porque claro, estos animales donde deben estar es en su hábitat natural.
Bueno, es la denuncia que hacíamos al presentar este informe que decías, ¿no? El negocio de la extinción en España, porque los informes que nos pasaban los expertos hablaban de que de los 35 centros de rescate que hay en España, solo 5 tenían un convenio con la autoridad, ¿no? Y hay que pensar que esos 35 centros son todos centros privados, son iniciativas privadas de ONGs que hacen esta labor tan encomiable, como puede ser el caso de que nos está contando Alejandro. Y es que es como si pensáramos, ¿no?, que la salud está en manos únicamente de fundaciones o universidades o hospitales privados, y no hubiera un sistema público de salud. Esto es lo mismo, ¿no? Hay una competencia, una obligación del Estado. Ha suscrito ese convenio CITES del que hablábamos hace un momento, que tiene una serie de obligaciones, y una de ellas es hacerse cargo de los animales incautados. El dejarlo completamente en manos de iniciativa privada, de ONGs, y por encima no darle la cobertura necesaria, pues es una de las mayores carencias que tenemos ahora mismo en este país.
¿Cuántos animales tenéis aproximadamente ahora mismo?
Pues mira, en estos momentos tenemos unos 420 de 48 especies diferentes.
48 especies diferentes.
Sí, sí, sí.
Y procedencias, lógicamente.
Sí, de los 5 continentes.
¿Y qué ocurre con esos animales? ¿Va simplemente aumentando el número de animales a vuestro cargo? ¿Se intenta que vuelvan a sus lugares de origen? ¿Qué ocurre con ellos?
A ver, este es un problema, claro, porque muchos animales viven muchas decenas de años, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de tortugas, pues te pueden llegar fácilmente, en función de la tortuga, 80, 100 años, ¿no? Grandes rapaces, fácilmente te vas a 30, 40 años, ¿no? Loros te viven muchísimos años, ¿no? Estos son animales que, claro, van a vivir muchísimo tiempo y todo ese tiempo vamos a tener que hacernos cargo de ellos. Un tema que es importante, el tema de la repatriación. Bueno, lo primero es que el animal es capturado y empieza un proceso judicial. El sistema judicial español es muy garantista y muy lento, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que entenderlo. Entonces, estamos hablando de que solo el proceso judicial es muy fácil que dure muchísimos años, ¿vale? Una vez hay sentencia firme, ya es cuando se puede decidir qué se hace con ellos. Hasta entonces tiene que estar en custodia y tiene que estar mantenido en unas condiciones, evidentemente, de uh-huh. bienestar animal muy alto. Una vez ha habido una sentencia, pues ya veremos lo que se puede hacer. La repatriación sería lo ideal, pero la realidad es que es extraordinariamente complicado. Es muy complicado por cuestiones veterinarias. Es un riesgo grande enviar un animal que ha estado en un hábitat diferente, devolverlo a su país de origen por los riesgos que tiene de que sea portador de enfermedades o que no le hayan afectado a la propia especie. Entonces eso, digamos, que supone un riesgo grande y unos costes grandes el poder asegurarte de que no es así. Luego, un animal que ha estado viviendo en cautividad 15 años o 12 años, no es fácil devolverlo al medio.
No sabe valerse por sí mismo, ha sido troquelado y ya no...
Efectivamente. Y luego hay un tema político. No la mayoría de los países de origen de estos animales no aceptan los animales cuando se intenta devolver. Y la realidad es que es algo que es lo idílico, pero a día de hoy es inexistente. Yo creo que, ha habido algún caso que hablan de ello, de él, ¿no? De que se consiguió devolver algún animal, pero la realidad es que es un tema que no es a día de hoy no es viable, ¿no? Respecto al número de animales, sí, el stock va creciendo. El stock va creciendo, claro, porque el tráfico va creciendo. En España, la verdad es que, yo creo que está cambiando ahora mucho la tipología de animales con los que se comercia y se captura en España, pero en términos generales crece. Y todos esos animales, hay que ocuparse de ellos, ¿no?
¿Y este enorme problema cómo se ataja? ¿Quién compra esos animales? ¿Quién compra esos animales? No estamos hablando de estos millonarios excéntricos, hablamos de la persona de a pie que quizá por ignorancia o por moda lo hace. ¿Quién los compra y a través de qué redes?
Bueno, yo hay una cosa que quería incidir y lo ha dicho muy bien Alejandro, es decir, estamos hablando de un tráfico ilegal que va asociado a un comercio legal, es decir, son como las dos caras de una moneda, ¿no? Y entonces, mientras tengamos una demanda, que es el tema fundamental que tú estás introduciendo, mientras hay una demanda, va a haber un producto legal, pero también va a haber con mucha más facilidad un producto ilegal, ¿no? Porque hay gente que demanda esos productos. El usuario, el demandante es muy variado. Cualquier persona que tenga un interés por la naturaleza puede estar demandando algún animal legal o ilegal, y luego tenemos coleccionistas, digamos que ya si me permitís el coloquialismo, son frikis, ¿no? Uh-huh. O así, personas más excéntricas, no tienen por qué ser millonarios, sencillamente invierten, pues esto es su hobby, ¿no? Como el que tiene una colección de cualquier otro tema. ¿Cómo hacen a ellos? Pues hay un canal muy amplio y demasiado complicado, pero en el que tenemos que incidir mucho, que son las redes sociales e internet, ¿no? A través de internet se venden muchísimos productos, pero es verdad que luego hay canales especializados de redes ocultas, pues de la misma forma que uno puede acceder a otros productos, hay caminos ocultos a través de los cuales gente especializada busca estos productos.
¿Y qué nivel de conocimiento tienen esas personas que compran estos animales de lo que hay detrás de esto? Es decir, nos hace falta mucha información y mucha sensibilización. Sí, esa persona que compra una serpiente, compra un reptil exótico o un ave, sabe realmente lo que hay detrás.
No lo sabe, no sabe el daño que se está haciendo, el impacto que se crea, no sabe esa mortalidad del que hablaba antes Alejandro, que efectivamente, ¿no? Prácticamente 3 de cada 4, por ejemplo, pájaros que se están transportando acaban muriendo cuando se transportan en vivo. No lo conoce. Hay una parte que yo creo que le va a dar igual, porque es ese coleccionista muy, muy, muy enamorado, entre comillas, ¿no? De esos productos, que no se va a parar ante nada. Pero hay otra parte del consumidor, el que está comprando la tortuguita, el que está comprando a veces la serpiente o a veces algún otro animal, que no es consciente del daño que está causando, porque luego tenemos otra derivada de este problema, que son las especies exóticas invasoras. Uh-huh. Parte de ellas son animales que se han comercializado
de tráfico
o incluso legal, de comercio legal, que se han traído y que cuando la gente ya se harta de tenerlo en casa, lo suelta, y como ese animal se adapte, tenemos un problema añadido, ¿no?
Nos queda un minuto para que entre los dos, Luis y Alejandro, contéis, bueno, cuáles son las principales reivindicaciones, qué es lo que se puede hacer para atajar este problema tan grande.
Hombre, yo creo que lo más importante es que haya una educación social mucho más fuerte, ¿no?, alrededor de este problema. Yo creo que la gran mayoría, sí que es verdad que hay una parte muy especializada y animales que han sido recién descubiertos en la naturaleza por la ciencia, encuentras que hay comercio ilegal a los pocos años, ¿no? Vale, pero eso es una parte pequeña. Yo creo que la parte principal es educar a la sociedad de que la fauna salvaje tiene que estar en la naturaleza y no en una casa. Y yo creo que ese es el tema más relevante. Y así yo creo que la parte principal del problema se irá atajando.
Y yo creo que a esa educación fundamental hay que acompañarle también una priorización a nivel político, ¿no? De que esto es un problema grave, que tiene consecuencias graves y que en España, aunque se hace un trabajo administrativo muy poco valorado, ¿no? Muy, a veces muy oscuro, a un nivel más alto hay que priorizarlo, hay que darle los medios y los recursos necesarios a esos funcionarios que están trabajando duramente contra el problema, y luego hay que invertir en estos centros de rescate para no dejarlos abandonados y que puedan hacer su labor en las mínimas condiciones posibles para garantizar el bienestar de esos animales y que puedan trabajar también ellos en condiciones.
Estamos hablando de más de 40.000 animales protegidos dentro del catálogo CITES, como decíamos, entre los años 2005 y 2012, que es la cifra que tenemos. Nos podemos imaginar el volumen de animales que llegan y los que no llegan.
O que no se detectan, porque esos son los incautados, ¿no? Hay una parte que seguramente no estamos detectando.
Por eso, bueno, pues seguiremos hablando de este problema un tanto oculto, un tanto soterrado, ¿no? Que tenemos aquí el tercer tráfico ilegal en el mundo en volumen del crimen organizado, el tráfico de animales. Luis Suárez, responsable del programa de especies de WWF, Alejandro Fernández Riva, presidente de la Fundación para la Investigación de Etología y Biodiversidad, FIEB Foundation. Muchísimas gracias a ambos por venir a contarlo a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy, firmada por Rosalía Portela, presidenta de FACIAM.
Desde hace 30 años en nuestra ciudad se viene activando la campaña de frío como respuesta a las inclemencias que afectan especialmente a las personas que se encuentran viviendo y pernoctando en la calle. Personas que requieren de un espacio para resguardarse de las bajas temperaturas que afectan a la ciudad, es decir, a nuestra ciudad de Madrid. Esta es una campaña, por ello, relacionada con la bajada de las temperaturas, es decir, es una campaña térmica, que siendo necesaria nos alerta de una realidad social que afecta a cada vez más jóvenes, mujeres, gente mayor que vive en la calle, con bajada de temperatura o con grandes calores los 365 días del año. Quienes conocemos y acogemos a las personas en situación de calle y sin un hogar estable, cada año venimos reivindicando que toda persona que se encuentra en situación de calle encuentre una respuesta más allá de la campaña de frío.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una. Pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Embrace the race of every day, but forsake the feeling. Are we killing time while these days unwind?